la gran colusión Libre Mercado a la chilena. Lo tengo acá para que usted lo pueda ver. Y ahí hay un compendio, hay un matiz de imágenes de aquellas industrias que han sido acusadas de colusión. El autor es Renato Garín González, diputado que tiene 100% asistencia además del Congreso.
Muy bien.
Hay que decirlo. Bienvenido, diputado.
Un gusto estar acá.
Igualmente, gracias por acompañarnos. La gran colusión. La colusión es una palabra que hace rato, tristemente, nos hemos venido acostumbrando, la escuchamos con bastante frecuencia, y yo creo que forma parte también del corazón de las demandas de la gente que sale a la calle cuando se ve la inequidad de la justicia frente a este tipo de situaciones. Según la CEP, que se dio a conocer el día de ayer, el 55% cree que la desigualdad de ingresos es la principal causa de las manifestaciones. Y el ingreso, lo que usted percibe, tiene directa relación con aquello que le sacan del bolsillo de una manera que atenta contra el mercado que supuestamente algunos dicen defender. Renato, me imagino que es obvio preguntarte cuál fue el interés de escribir al respecto, pero ¿con qué te fuiste encontrando en el camino al hacer este libro?
Un placer estar acá, estimado Eduardo. Este es un libro que viene en una trilogía. Primero yo escribí un libro que se llama El Lobo y Feroz, luego escribí un libro que se llama La Fronda, y este es el colofón que trata específicamente sobre la élite gerencial y la élite empresarial chilena. En ese contexto, mucha gente te dice las colusiones son malas, ¿no? Y ahí se queda el diagnóstico. O sea, tú vas a la televisión, vas a las radios, vas a la prensa y te quedas meramente con el diagnóstico que son malas las colusiones. Y no se entiende muy bien cómo, por qué y quiénes hicieron las colusiones. Y de ese punto de vista, a mí lo que me interesaba es decir, bueno, sabemos que esto es malo, sabemos que esto ocurrió, sabemos que es costoso para el país, pero expliquemos didácticamente cómo, por qué y quiénes hicieron esta colusión.
Claro. Eso es bien interesante. Mira, me quedo con algo que mencionaste recién, porque hablas de la élite empresarial. Y ayer el economista de Chicago, Luigi Singales, no sé si estoy diciendo bien su apellido, en una charla en Congreso Futuro dijo que el capitalismo chileno es un capitalismo de amigotes, de yernos, que no produce beneficios para todos. Hay diferentes tipos de capitalismo. Y si no entienden eso, van a estar en problemas. ¿Te parece esa declaración?
Exacto, exacto. A ver, el capitalismo de amigos se llama en inglés crony capitalism. ¿Ya? Esto se traduce al español como capitalismo de amigos. Yo lo explico en breve, Eduardo. Los gerentes antes estaban en las empresas y los políticos estaban en el Estado. Hoy día, los gerentes están en el Estado y los políticos están en las empresas. Esto hizo un cruce de incentivos. ¿Sí? Y entonces, en ese fenómeno, tú tienes que entender cómo los valores gerenciales entraron en la política y cómo el lobby, la puerta giratoria, el financiamiento de campañas políticas entró al mundo de la empresa. Y esa mezcla es lo que le da enorme poder de mercado a una serie de empresas que terminan coludidas.
Y eso justifica también el por qué el tema del control de los mercados en Chile es tan laxo, es tan blando. Yo recuerdo haber conversado acá en algún momento con uno de los dueños accionistas de WOM, el tío WOM, y él decía que le llamaba mucho la atención que los entes reguladores en Chile al final se cruzan y duran lo que dura un momento político. Humberto Maturana también nos señalaba cosas parecidas acá en el programa. Ese cruce, esa osmosis entre la política y los negocios ha permitido que no haya una regulación firme.
Osmosis es buena palabra porque quiere decir que algo permea dentro de un espacio limitado, ¿no? Que es el Congreso, que es la representación. Aquí lo que tenemos es un fenómeno de secuestro, creo yo. O sea, un secuestro donde los intereses corporativos penetraron dentro de los espacios de representación y luego se establecieron como los únicos cánones posibles. Esto quiere decir que el management gerencial, que la gestión de crisis como concepto de comunicación, es la única manera en la cual la política reacciona. Y cuando ocurren los casos de colusión, lo interesante de esto, lo fascinante de los casos de colusión, es que las crisis, entre comillas, políticas, ya no están en el Estado, ya no están en el gobierno, en los partidos, sino que están en las empresas. Las grandes empresas chinas se enfrentan a crisis políticas dentro de sus compañías, dentro de su industria y con el consumidor. Eso me parece a mí lo más notable de todo.
Renato, dentro de este contexto, ¿sientes tú que posterior al 18 de octubre la industria, los empresarios han dimensionado lo que se está viviendo, han estado a la altura, así como muchas veces le decimos a los políticos, han estado a la altura, el empresariado ha estado a la altura de lo que se vive?
Sí, no. Yo creo que hay voceros como Bernardo Larraín Mate, que yo lo veo desde antes del 18 de octubre muy claro, contra las colusiones, contra la concentración económica, modernizando los empresarios empresariales en la SOFOFA y en la CPC. un progresista, creo yo, un liberal, Bernardo Larraín Mati, por eso es muy resistido ante la clase empresarial chilena.
De hecho, uno que salió recientemente a ofrecer disculpas.
Exactamente.
O empresas de su grupo.
Dime qué empresas hacen eso. Y además, él, Bernardo Larraín, no es el culpable de la colusión.
Claro, no es responsable.
Este libro deja claro que el culpable de la colusión del papel confort es el exgerente general de la papelera, Jorge Morel. Pero Bernardo Larraín igualmente tiene la hidalguía de pedir disculpas a la opinión pública. Eso no lo hemos visto en otros casos. Eso es distinto. El tipo se distingue, creo yo, por su educación y por sus valores liberales. Y eso lo hace muy resistido en la casa empresarial. Y hay otros voceros que están más reticentes al cambio social y que están un poco de vuelta en los 80 y en los 90, ¿no? Que quieren una especie de política de acuerdo frustrada en su gestación, pero forzada en su forma. Es decir, quieren empujar acuerdos sociales, acuerdos políticos, básicamente desde la amenaza de la inversión financiera. Eso es gravísimo, me parece. O sea, condicionar la inversión en Chile...
Un chantaje.
Yo creo que un poco hay un sector económico en Chile que ha operado con un cierto chantaje de decir, si suben los impuestos nos vamos, si nos ponen mejores reglas nos vamos, si hay más regulación nos vamos. Y yo digo, ¿dónde se van a ir? Si el planeta Tierra completo está completamente movido, ¿verdad?, por un choque de valores a todo nivel. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde está ese paraíso de las inversiones? Que no sean las Islas Vírgenes, digamos, ¿no?
Claro. Si uno como que escarba, ¿no? Vamos a ver que hay una crisis finalmente ética dentro de esto, porque si hubiera mayor presencia de la ética, no sería necesario estar amarrándote para que hagas algo, porque tu ética ya te dice que no es lo que debes hacer. Y entendiendo que somos seres humanos, cometemos errores, ¿cómo podemos hacer una transformación ya a nivel país en términos éticos, que también nos enfrenta a nosotros los ciudadanos sobre nuestro rol con el país, con la administración del Estado?
Es súper profunda la pregunta. Yo tiendo a vincular lo que conversaste con los invitados anteriores. Yo creo que al renunciar la sociedad chilena al catolicismo, fíjate lo que estoy diciendo, al renunciar a la sociedad chilena al catolicismo, tiró el agua sucia junto con el niño. Y este ateísmo, este escepticismo radical, este relativismo radical en el que está la sociedad chilena, porque renunció al viejo catolicismo de viejo cuño, es peor aún, digamos. O sea, el vacío moral, el nihilismo que yo veo en algunos espacios, me parece a mí muy inquietante. Yo creo que ese sustento moral ético que tienen las sociedades son los valores republicanos. La participación política,
correcto,
el voto, los partidos respetados por la gente, el ser dirigente, el ser concejal, el hacer política. Esa es la república, ¿verdad? Y eso en Chile está destruido. Yo creo que la única manera de tener una ética pública es reconstruir la república. O sea, reconstruir ese espacio donde todos somos parte de algo que nos hace sentir un colectivo. Y no meramente individuos endeudados o consumistas, ¿verdad?, que están arrojados a su destino por solitario. Yo creo que la crisis ética tiene que ver con eso, con un individualismo radical y una renuncia a los viejos valores que se fueron con la estructura de la Iglesia Católica, pero que deberían volver, creo yo, en la forma de la República.
La importancia de la República, la importancia de la institución, la importancia también de nosotros como ciudadanos frente al fenómeno que vivimos, es parte de lo que estamos conversando con Renato Garín. Insisto, este es el libro, lo pueden encontrar en las principales librerías, La Gran Colusión, Libre Mercado, La Chilena. Hablemos de algunos de los casos que están acá en este libro. Me gustaría que me contaras, por ejemplo, el caso de los pollos, que también es emblemático, porque
se sabe bastante poco este caso.
Sí, pues.
Te diría que es el caso que me resultó más entretenido investigar, porque yo soy de Melipilla y las tres empresas involucradas tienen producción en Melipilla: Aristía, AgroSuper y Don Pollo. Y fui encontrando la historia de Chile en estas empresas. Y esto me parece notable.
¿Cómo así? A ver.
En Melipilla, en el mundo rural, te diría que incluso en alguna zona de Santiago, hasta hace 30 años, se vendían pollos vivos. O sea, había productores de pollo, más o menos grandes, iban a las esquinas con muchos pollitos y te vendían el pollito para que tú lo engordaras o te lo vendían engordado, ¿verdad?, para que tú lo faenaras. Uh-huh. Este era el viejo mercado de la carne en Chile. Y gracias a la expansión económica que yo reconozco, Eduardo, gracias a la expansión económica del país sin precedentes, hoy día tenemos la industria de pollo más grande de nuestra historia y la más grande de Sudamérica. O sea, es una virtud enorme. Uh-huh. Pero estas empresas que crecieron enormemente, que se desarrollaron, que trajeron industria, que fueron pioneros, también fueron cultivando en su seno empresarial malas prácticas, ¿no? Y en particular aquí es muy interesante que ellos armaron un gremio que se llamaba la APA, Asociación de Productores Avícola, hoy día difunta porque el caso terminó con sentencia que ordenó disolver un gremio, una cuestión gravísima. Y ellos, Eduardo, no se coludían simplemente en el precio, porque una colusión de precio es más o menos simple de hacer. ¿verdad? O sea, claro, ¿cuánto vale esta mesa? Nos ponemos de acuerdo, ¿cuánto vendes tú, cuánto vendo yo? Esto era muy sofisticado. Te diría la colusión más sofisticada que hemos visto en Chile. Ellos se pusieron de acuerdo en cuánto, cómo y cuándo producir.
Así de planificado y organizado.
A través del gremio. Es decir, el gremio les decía en qué temporada hacemos más, hacemos menos. Y los tres cortes principales, que esto es súper interesante, los tres cortes principales que comemos los chilenos, el tuto, la chuleta y la pechuga, tenían submercados que estaban coludidos en producción. Es decir, cuántas chuletas producimos, cuánto tuto producimos, cuánto congelamos, ¿verdad? Cuánto hacemos que se pierdan. Mataban pollitos, Eduardo. Está en el libro. Mataban pollitos por orden de los gerentes coludidos que querían bajar la cuota de producción. Entonces, al bajar la cuota de producción, tú lo que haces es que el precio al final termina subiendo, ¿verdad? Y después se descubrió, 2 años después del escándalo, y esto es increíble, ¿no?, que la sofisticación era arriba en la cuota de producción, pero también había una colusión abajo en el precio en el supermercado. Entonces, este gremio de la APA controlaba la producción y después le decía al supermercado, con el famoso precio de lista,
claro,
cuánto y cómo se vendía en el supermercado. O sea, todo el mercado del pollo, desde que el pollito nacía hasta que tú te lo comías, estaba coludido completamente. Con una sofisticación increíble, realmente. Indicadores económicos, control del precio a nivel regional. O sea, recorrían Chile controlando que el precio estuviera parejo en todo Chile, porque si no, se les caía el modelo. O sea, estamos hablando de una complicidad tan grande, de una planificación tan exhaustiva, que yo creo, por un lado, que el caso de los pollos debería ser más conocido por la gente y deberíamos reflexionar profundamente sobre el mercado de la carne en Chile. Porque gracias a la expansión económica, gracias al crecimiento del país, comemos mucha carne en Chile, sí, pero no sabemos ni de dónde viene, ni cómo se alimentan esos animales, ni la estructura productiva de la carne. Entonces yo en la segunda parte del libro abro toda una especie como de reflexión histórica sobre qué significa comer carne en Chile, el privilegio que era antes comer carne en Chile.
Exactamente.
Lo notable que es que hoy día la carne esté en todas las esquinas, y notable, ¿verdad? Eso, pero reflexionemos. ¿Cómo le entregamos la proteína más importante del país, que es el pollo, a tres empresas? ¿Quién tiene la culpa de eso? Y el libro un poco se mete en eso.
¿Qué vínculos tenían estos ejecutivos, los que planifican esto, de antes de hacer esta, que parece, o sea, a todas luces es como para aplaudirlo, ¿no? O sea, el nivel de organización, ojalá tuvieran esa misma creatividad y organización para cosas más positivas, exacto, con fines más loables?
A ver, yo te diría que los colegios son bien interesantes. De las 16 empresas estudiadas, los gerentes y ejecutivos coinciden más o menos 30% en 5 colegios y otro 30% en otros 8 colegios. Más o menos tengo una lista de unos 13 colegios que son la fuente de los gerentes más importantes de Chile en general. Pero luego vienen espacios de interacción, que aquí es donde yo reflexiono sobre el capital social, que es un poco mi rollo con el lobby también, que es como en esta sociedad, que es algo que tiene que acabarse, creo yo, uno mismo se transforma en un contacto para otro. ¿Sí? Y esa vieja máxima de que las personas somos fines en sí mismas y que tú no puedes usar a un otro para un fin tuyo, o sea, nadie es un instrumento de otro, ¿sí? Esto en la élite chilena está completamente superado, ¿verdad?, por esta nueva ética empresarial de que somos todos contactos, perro, todos nos juntamos a tomar un copete, perro, y entonces cuando yo te necesito a ti, tú me haces el favor a mí y yo te lo hago a ti. Y así funcionamos, y esta es una red del colegio, la universidad, del gremio, ¿verdad? Y empezamos a interactuar tanto, que la endogamia termina generando un grupo de 20 gerentes que controlan el 80% del mercado del pollo, el 90% de la farmacéutica, y eso es porque la interacción social de las élites es muy estrecha, muy endogámica, es un domo que se cierne sobre Santiago de Chile y que solo algunos participan, y cuando estás adentro, tu incentivo es permanecer adentro todo el tiempo posible. Esos valores de la élite tienen que ser reemplazados y tienen que encontrarse, creo yo, Eduardo, una manera en la cual hacer empresa, que tú puedas ganar tus lucas, pero que eso no signifique dañar a nadie. Y que el precio del pollo, claro, sea el reflejo práctica de lo que te cuesta más tu utilidad.
Lo que hablábamos antes, ética, por sobre todas las cosas,
a la hora de valores sociales.
Porque además es también parte de la responsabilidad social que tienen las empresas con la comunidad en la cual se van desarrollando. Esto que tú señalas, yo creo que para nadie es sorprendente. Conversábamos días atrás con Daniel Matamala a propósito de su libro, donde él tiene una columna.
La ciudad de la furia.
Exactamente, Pedro, Juan y Diego, donde sí, habla justamente de eso.
Muy buena columna.
Una muy buena columna que habla justamente de cómo finalmente son habitaciones cerradas, donde es muy difícil que entre una brisa fresca E incluso cuando por mérito logras llegar a esas instancias, te enfrentas a peores condiciones económicas. Estadísticamente, aquellos que vienen desde otros sectores, desde otras sensibilidades sociales, para decirlo eufemísticamente, van a tener un acceso a un ingreso menor que aquel que viene de estos colegios señalados. Entonces, ¿cómo podemos fomentar también, a través de incentivos políticos, una canalización de esta palabra tan manoseada que es el mérito, la meritocracia en nuestro país?
A ver, yo creo que la élite política se ha ido abriendo. En el Congreso actual de los 155 diputados, es una porción muy chica la que viene de los colegios tradicionales, digamos, la alta élite.
Claro.
En general son colegios regionales, son colegios de segunda o tercera fila, ¿no? Que llegan al Congreso y le dan una altura, ¿verdad?, a ese establecimiento distinta a la que tenía antes. Pero esto ocurre no solo por clasismo, ¿eh? O sea, el clasismo es, digamos, la versión más obscena, ¿no? Pero esto es una estrategia empresarial, porque esto también ocurre con los extranjeros. En el caso Confort, tú puedes darte cuenta que llegaron unos suecos que tienen la empresa más grande de Europa de papel higiénico, que es una empresa que era del Estado sueco, y ellos encontraron en Santiago no el oasis de competencia que ellos vinieron a buscar. Ellos encontraron un grupo de gerentes que le armaron la llamada fiesta de bienvenida, que amenazó a SCA, en el fondo, con quebrarla en Chile, ¿verdad?, con hacer inviable su producción, que es lo que hoy día la Corte Suprema ratificó, ¿verdad? Y eso no fue contra, con un clasismo de chileno contra chileno, fueron chilenos contra suecos. ¿Por qué? Porque hay una élite empresarial y gerencial que siente que Santiago es de ellos, que siente que el mercado de Chile es de ellos y que ningún producto nuevo puede entrar. Y esto no solo está en estos mercados, Eduardo, cuando miras la banca. Chile sería mucho mejor, creo yo, mejores tasas de interés, mejores créditos hipotecarios, si hubiera bancos internacionales compitiendo con los bancos chilenos. Pero eso no es posible. No se ha permitido que la banca internacional, la banca china, la banca alemana, la banca americana, compita con los bancos chilenos y con las filiales que están en Chile. ¿Por qué no se ha podido? Porque hay una especie de estanco, ¿verdad?, para un pequeño grupo de bancos. En la farmacia. ¿Por qué el Estado no ha hecho políticas de competencia en la farmacia? Porque hay un estanco para tres farmacias. Y así tú puedes...
¿Y ahí desde el Congreso no pueden emanar esas iniciativas?
Bueno, estamos en eso. Esto es un camino pedregoso, largo, ¿verdad?, lleno de obstáculos permanentemente, ¿verdad?, con el riesgo de la funa, de la galería permanente, ¿cierto? Y aquí la batalla que estamos dando, yo espero elegirme presidente de la Comisión de Economía en marzo y conducir desde ahí una agenda de colusiones. Entonces, tú mira y dices, a ver, ¿qué institución tiene que perseguir las colusiones? Yo te contaba lo del pollo, la sofisticación de lo del pollo. ¿Quién tiene que perseguirlo? ¿La Fiscalía, el Ministerio Público Común y Corriente? O sea, el fiscal que persigue un hurto, un robo, ¿tiene que ser el mismo tipo de fiscal que persigue este tipo de delito? Yo creo que no. Tenemos una institución en Chile que es, te diría, la mejor institución persecutoria de América Latina, que es la Fiscalía Nacional Económica, que es un lujo, Eduardo. Ellos descubrieron la colusión de la farmacia, ellos descubrieron los pollos, ellos descubrieron el confort, ellos descubrieron la colusión del suero. O sea, es una institución de lujo para Chile. Y hoy día vemos el peligro claro de que un grupo de políticos populistas de lado y lado, para hacerle un guiño a cierta galería que no existe en realidad, quieren hacer ¿qué? Que la Fiscalía Común y Corriente persiga las colusiones. ¿Por qué?
Permíteme un segundo, porque tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer la pausa y ese tema es interesante. Probablemente usted lo ha escuchado. La Fiscalía dice, ¿por qué a nosotros no nos dejan actuar? No nos dejan hacer, tiene que pasar por la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué, habiendo penas de cárcel, hasta ahora todavía no se conoce ninguna? ¿Por qué, para algunos, la agenda antiabusos del gobierno no es suficiente? ¿Y qué dirá la agenda anticorrupción que ha presentado recientemente la oposición? ¿Se puede sacar algo claro? ¿Podemos nosotros estar, como ciudadanos, en un país donde sentimos que aquel que vende un disco pirata en la calle y es castigado con cárcel va a tener su eco en delitos de cuello y corbata? ¿Eso ocurrirá alguna vez en Chile? Es parte de lo que vamos a conversar con Renato Garín González, diputado presentando la gran colusión, al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas. Una colusión es un acuerdo entre dos o más empresas para limitar la libre competencia en un rubro determinado. La palabra colusión es un vocablo jurídico que se corresponde con el concepto económico de cartel.
Así es.
¿Me suena, no? Los carteles de la droga.
Claro, porque en el fondo los carteles de la droga son colusiones de la droga.
Claro, es un acuerdo...
Para producir.
Exactamente.
Y esto es súper interesante, paréntesis. Estados Unidos decide perseguir los carteles de la droga por cárteles, no por droga.
Claro.
O sea, es el fenómeno económico lo que persigue.
Claro, le dolió el bolsillo.
Exacto.
A nivel de Latinoamérica, ¿hay alguna referencia, alguna experiencia en términos de control, ¿no? Porque esto es un fenómeno que no solamente es Chile. ¿Cómo se ha trabajado esto? Porque todavía nos queda la sensación que en Chile hay mano blanda.
Yo te diría que nosotros vamos adelante. O sea, lo que te decía antes de ir al corte, que la Fiscalía Nacional Económica es un lujo, nos están copiando en el resto de América Latina este modelo. Y nos están copiando en dos dimensiones. Esto es súper entretenido porque nos están copiando la forma de perseguir las colusiones y nosotros también estamos exportando las colusiones. Porque la colusión del papel.
No tradicional, no.
La colusión del papel ocurrió también en Colombia, en Uruguay y en Perú llegamos incluso con la colusión de los pañales. O sea, los chilenos somos fuente de ejemplo en la persecución de las colusiones y también en la manera de coludirse. ¿Por qué? Porque nosotros vamos más adelante. En el ejercicio neoliberal, digámoslo así, sí. ¿Verdad? De desarrollo empresarial y desarrollo de toda esta sofisticación político-empresarial, y Perú, Colombia, Uruguay van un poco a la zaga. Entonces es probable que esos países tengan las experiencias nuestras de hace una década, las tengan ahora. Pero interesante, lo que a mí me fascina realmente es cómo nuestros gerentes, nuestro ejecutivo, tomaban el avión en Pudahuel, partían a Montevideo, partían a Bogotá, partían a Lima y también colocaban allí las condiciones de mercado. O sea, es un poder del capitalismo chileno que nunca antes tuvimos.
Diputado, respecto a las sanciones que existen en nuestro país.
A ver, hay pena de cárcel. Esto la gente suele ignorarlo. Hay pena de cárcel. Lo que ocurre es que, dada la configuración del procedimiento judicial, termina habiendo sanción que no es pena efectiva, es decir, pena remitida, suspensión condicional del procedimiento, o bien no hay sanción de cárcel. No hay ningún ejecutivo coludido que haya tenido pena de cárcel. Yo pienso que hay que trabajar en eso. Pero ese no es el único objetivo de esto. Hay que trabajar en fortalecer aún más la Fiscalía Nacional Económica. Esa es la institución que tiene que comandar la investigación. Lo que te decía, es un error populista que sea el Ministerio Público común y corriente el que persiga a los coludidos.
Pero ellos mismos han salido a decir, ¿por qué no nos dejan actuar? El ex fiscal Carlos Gajardo ha dicho aquí mismo en el programa, a nosotros, hablando de él como parte de la Fiscalía en su momento, no nos dejaban actuar, proceder. Tenía que venir la Fiscalía Nacional Económica. ¿No podría ser que ambos inicien investigaciones?
Yo estoy de acuerdo que sean ambos, pero que la conducción técnica de la investigación la tenga el organismo técnico en el cual hemos invertido recursos de los chilenos y que además ha funcionado bien. Sí, oye, si no fuera por los fiscales Vergara y Larrazábal, que fueron las dos estrellas que en el libro coloco, porque también hay gente que queda bien en el libro, ojo, estos fiscales son un ejemplo mundial. ¿Por qué vamos a reemplazar a ese tipo de fiscal por el fiscal que está en el ejercicio diario del Ministerio Público sin las capacidades técnicas, con los recursos para investigar este nivel de empresa? Si el Estado no puede tener el mismo organismo persecutorio contra los robos comunes y corrientes que versus las colusiones. Yo creo que hay un argumento claro.
Y respecto a las multas, sigue quedando la sensación de que acá tú te coludes, obtienes 10.000 de ganancia y después te dicen, ¿sabes qué? No, eso no se hace, tienes que devolver 2.000. Te quedaste con 8.000 para adentro.
Sí, eso es gravísimo. En el caso de la farmacia, una de las farmacéuticas se vendió en 1.000 millones de dólares, que no son capitales chilenos, son capitales ingleses hoy día, y la multa fue de 1 millón de dólares. O sea, 999 millones de dólares de utilidad.
Claro.
En el caso del el papel que hemos conocido ahora, son cerca de 1.000 millones de multa para la papelera. Y claro, tú comparas las dimensiones y dices, bueno, ¿cuál es el real incentivo? ¿Coludirse o no? Yo creo que la norma correcta debería ser un sistema de cálculo de multa que vaya en relación a la utilidad percibida en la colusión.
Correcto.
O sea, ¿cuánto ganaste?
Como lo hace Estados Unidos, ¿no?
Claro, exacto. Y junto con eso, Eduardo, aquí hay un tema súper importante, ya que mencionas Estados Unidos. A mí me gusta muchísimo lo que hizo Estados Unidos con Microsoft. ¿Qué dijo? A ver, ¿Microsoft es un ejemplo para Estados Unidos? Sí. ¿Es una gran empresa? Sí. ¿Es Bill Gates un gran hombre? Lo es. Desarrolló el mundo Windows. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Pero llegó a Estados Unidos una corte federal y dijo, ¿sabe qué? Microsoft le está haciendo daño al mercado. Va a tener que dividir Microsoft. ¿Por qué en Chile las farmacéuticas no pueden dividirse? ¿O buscar normas bajo las cuales no puedan concentrar el 90% del mercado? O sea, eso es derecho económico, que deberíamos avanzar en eso. Yo al gobierno le he pedido a Lucas Palacio y a Ignacio Briones, que se lean el libro primero, se lo regalan los dos, y que luego pensemos juntos, en tono de acuerdo, de amistad cívica, buenas normas que legitimen el mercado en Chile, Eduardo. A mí me gusta el libre mercado, me gusta lo que hace Alejandra Mustaki, me gustan los chiquillos que hacen The Not Mayo, uno de ellos me Melipilla, de hecho. Los cabros de Corner Shop, que empezaron haciendo compras y que hoy día tienen una empresa más grande sí. de Latinoamérica. O sea, eso es capitalismo, el libre mercado, el desarrollo de la creatividad humana. Esto no. Coludirse para matar pollitos no es creatividad humana, no es una gran obra empresarial. Yo quiero un libre mercado legitimado.
Qué importante que un diputado ex Revolución Democrática hable del libre mercado, porque muchas veces queda la sensación de que parece que de aquí hacia allá el libre mercado fuera el demonio.
Así es.
Y claro, son matices, porque depende cómo se ejecuta, cómo se controla. ¿Qué le parece, diputado, el actuar que han tenido los nuevos ministros, Briones en Economía, o sea, en Hacienda y Palacio en Economía?
A ver, el personaje común y corriente del político de izquierda sería venir acá y decir que son malos, ¿cierto? Y que tienen problemas, etc. Yo al revés creo que son dos muy buenos individuos. O sea, Briones es un académico que rompe la tradición del economista formado en el este de Estados Unidos. Llámese a Velasco, llámese Valdés, ¿verdad? Llámese a Izaguirre. Y este es educado en Francia. Eso ya es un cambio de mentalidad. Segundo, no es un Chicago Boy al estilo neoliberal que conocimos en los 80 y los 90. Es un tipo más bien socialdemócrata, te diría yo. Bastante más a la izquierda del canon de la derecha. Y Lucas Palacio es un tipo que tiene, fíjate, una sensibilidad cultural, literaria, que yo no he visto nunca en ningún ministro. Es un tipo que es poeta, por un lado, y además que es, te digo fehacientemente, la persona que más rápido leyó este libro. Y eso para mí es un gesto de políticos que no leen, que hagan el gesto de leerse el libro de un parlamentario que es del otro lado de tu bando y ser capaz de razonar y de intercambiar opiniones es súper importante. Dicho eso, dicho las virtudes de los personajes, ellos tienen un escenario, Eduardo, muy difícil, el más difícil de los 20 años. Vamos a tener un marzo, yo no quiero asustar a nadie, pero viene un marzo muy duro, con una inflación galopante en el supermercado, inflación real galopante en precio de alimentos. Viene un estancamiento económico severo, viene el alza del desempleo. Y viene probablemente una incertidumbre bien grande por 2-3 años. Si Chile sale adelante de este periodo, Eduardo, y salimos con buenas herramientas, con un mercado capital legitimado, con un libre mercado, como te decía, creativo, que salga adelante con las propuestas, no que se quede atrás, porque hay un capitalismo de retaguardia que hemos practicado, ¿verdad?, rentista, de seguir picando la tierra, que eso no lleva al siglo XXI. El siglo XXI va a ser de los cabros de Not Mayo, de claro, la inteligencia sí. artificial. Si Chile sale por ahí, yo veo que Chile puede tener un siglo XXI brillante, rumbo al desarrollo. Pero si Chile se queda atascado en esto, sin soluciones reales, con un mercado deslegitimado, Chile puede retroceder a lo que fue a mitad de siglo, con inflaciones galopantes y políticos populistas en el gobierno.
Y desde esa perspectiva, diputado, el tema de la violencia. Cuando hablamos de violencia, yo le digo a usted, la violencia, depende de su posición, va a decir, se va a imaginar a carabineros dando palos, o se va a imaginar a gente haciendo una barricada o saqueando un negocio. La violencia es violencia. ¿Qué rol cumple la violencia dentro de este escenario?
Yo creo que es la clave. Yo creo que con todo lo hermoso del movimiento social, de las banderas mapuche ondeando en Plaza de la Dignidad, el hecho basal aquí, Eduardo, que la izquierda tiene que reconocerlo, es que hubo un atentado criminal y cruel contra la red del metro, que fue pagada y financiada con los impuestos de los trabajadores de Chile. O sea, no entender eso es no entender nada. Aquí fue atacada la principal infraestructura pública del país, que fue financiada con impuestos. Y esas personas tienen que ser encontradas, juzgadas ante la justicia y procesadas. Por supuesto que sí. ¿Dónde están los autores materiales del incendio del metro? Yo no lo sé. No hemos tenido ni un avance al respecto, Eduardo. Y ahí el gobierno, y hago una crítica al gobierno, en vez de dejar que avancen las investigaciones, ha estado preocupado de apuntar a los castrochavistas, de apuntar al K-pop, de apuntar a un enemigo externo, cuando estos fueron chilenos, cuando estos son el lumpen que hemos creado como sociedad, y esos carabineros, Eduardo, esos cabos, esos suboficiales, que han ejercido violencia, que han sido agresivos contra el pueblo de Chile, que han violado los derechos humanos, son también fruto nuestro. Muchas veces el cabro que tira la piedra es vecino a una o dos cuadras del suboficial que lo reprime con la lacrimógena al cuerpo. Ambos son productos violentos nuestros. El carabinero que está fuera de sí y el lumpe que está fuera de sí. Son productos nuestros. No ver eso es no darse cuenta que nuestra sociedad tiene una cara muy oscura. Que hemos cultivado una violencia durante décadas. Y esa violencia, tarde o temprano, iba a aparecer. Yo espero que ese ciclo haya terminado. Que lo más violento haya pasado, como dijo el presidente. Pero mi impresión es que con lo duro que viene marzo, el país tiene una ventana de incertidumbre tan grande que si no somos responsables, si no nos ponemos delante a pedir paz, a pedir orden, este país puede derrapar, te insisto, hacia el pasado, hacia lo que conocimos antes. Inflaciones galopantes, violencia en las calles, populismo en el gobierno.
Cuando se habla de cambiar el modelo, que es algo que se escucha frecuentemente, particularmente desde su sector político, ¿a qué se refieren?
Muy buena pregunta. Yo no sé muy bien a qué se refiere. Yo he leído, por supuesto, los textos de Fernando Atria, los trabajos que hay de Claudia Sangüesa, Nicolás Grau en el Frente Amplio. Son todos muy lúcidos. Pero yo, lo que he hecho de menos es un análisis real. ¿Qué quiere decir esto? El costo de la vida para la gente. Para mí esta es la clave del país. Chile tiene precios de primer mundo y tiene sueldos de tercer mundo. La brecha entre el sueldo y el precio se paga con crédito. Todos sobreendeudados. Hasta los políticos sobreendeudados con sus campañas. Todos sobreendeudados en Chile. Si el sobreendeudamiento es parte del modelo, el modelo tiene que cambiar. O sea, si el modelo se basa en endeudar a la gente, el modelo tiene que cambiar. Pero yo escucho a algunos ahora que nos dicen, endeudemos al Estado. A ver, ¿cómo? Endeudamos a las familias hasta que reventaran y ahora quieres endeudar al Estado. ¿Y quién paga la deuda del Estado? Lo paga la gente en inflación, en detrimento del peso. Entonces, el diagnóstico tiene que ser correcto. Hay un problema productivo en Chile, producimos de capitalismo a retaguardia, como te digo. Hay un problema de distribución del ingreso, ciertamente, aunque ha ido mejorando eso en las generaciones. Tú cuando haces el corte etario, va mejorando esto. Sí, no es esto que sea un infierno, ¿verdad? Y hay una parte del modelo que funciona, que es la política monetaria, que nos permite estabilidad del peso chileno, que ha sido una moneda noble y duradera, que en comparación con América Latina ha sido, te diría, el bastión de nuestro desarrollo económico en las últimas dos décadas. Pero si tú aumentas el endeudamiento estatal, si aumentas el déficit, si dejas que la inflación galope, el peso chileno se deteriora. Y es el peso chileno lo que hay que cuidar, porque en el bolsillo de la gente hay pesos chilenos, no hay dólares.
La gran colusión. Su autor estuvo esta noche con nosotros acá, Mentiras Verdaderas. Diputado Renato Garín, muchas gracias por acompañarnos.